cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad, es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. Llegó el momento de llenar este espacio en blanco que ahora se abre aquí en Radio Nacional de España, de esos temas que aquí nos gustan. 4 horas tenemos en 2 ediciones para que nos acompañes y juntos podamos compartirlo. Y es para todos nosotros un placer estar aquí, todo el equipo del programa, Paz Llamas, Rosa Rodríguez, Juan Salín Defonso, Fran Contreras, Miguel Pedrero, Marc Gasca, que esta noche controla nuestro mágico sonido, y Miguel Blanco, que os habla. Para todos un honor estar aquí compartiendo este tiempo, estar juntos estas 2 horas, hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, desde el estudio 201 de la Casa de la Radio, cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias. Para esta noche hemos elegido un tema duro, ya veréis, de lo más terrorífico que hemos podido tratar en el programa, porque es la realidad que tenemos fuera de las puertas de nuestra casa muchas veces. Y ha venido a vernos una institución, todo un experto. Y por si lo necesitáis, abrimos nuestros canales de comunicación. El teléfono, sabéis, llamada gratuita, 900-137-137. Repetimos, 900-137-137. El email, espacioenblanco@rtve.es. El muro de Facebook, entrando en Facebook, buscáis Espacio en Blanco y ahí estamos. Y la página de Radio Nacional de España, donde podéis encontrarnos. Como tenemos mucho que contaros, sin perder más tiempo, ahí van algunos datos de lo que queremos hacer en el programa de hoy, con la recomendación hoy, como casi siempre, pero más que nunca, que no os lo perdáis.
Esta noche nos vamos al reino del terror. Así que os avisamos desde los primeros minutos del programa para que estéis preparados.
En compañía de nuestro primer invitado, todo un clásico en los medios de comunicación, vamos a realizar un viaje por lo más hondo y turbio del alma humana.
En los próximos minutos os ofreceremos un repaso de los más aterradores delincuentes conocidos. Envenenadores, descuartizadores, sacamantecas, atracadores, matamendigos, ladrones y violadores.
Lo más horrible de la historia. Casos reales, cercanos a nuestras vidas, serán los protagonistas de nuestro primer tiempo.
Y lo haremos con una única intención: descubrir el porqué de algunas acciones humanas, las más abyectas, las más depravadas, y que por desgracia se repiten a menudo.
Seguiremos en nuestro siguiente tiempo hablando de seres diferentes, llenos de luz. Los han llamado los niños índigo y los niños cristal.
Y terminaremos con casos únicos, investigados por el equipo del programa.
Si quieres encontrar el porqué de algunos comportamientos humanos, estás en el lugar justo y en el tiempo preciso.
Si Sé bienvenido a este nuevo viaje hacia el misterio y hacia el terror que comienza esta noche.
Saludar a todos los que vemos a través de nuestra página, que están entrando en diferentes partes del mundo a través de la radio online, sobre todo en Estados Unidos, en Latinoamérica también. Buenas noches, don Francisco Pérez.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está usted?
Pues la verdad, encantado de estar aquí. Es un clima ideal para pensar y para transmitir.
Así, lo hemos presentado directamente. Eres un clásico en este mundo. Primero eres periodista, de los primeros que tocó en los medios estos temas. Te has convertido en un referente de lo que tiene que ver el mundo de la criminología. ¿Por qué te metiste en esto? Y luego di más datos acerca de ti. ¿Qué te interesó?
Yo soy de Murcia, de El Levante, y en mi barrio se produjo un asesinato terrorífico. Un sacerdote fue apuñalado y no se descubrió este crimen hasta que pasó un tiempo, por el hedor tremendo que se filtraba de aquella casa donde habían estado los asesinos. Y descubrieron el cuerpo, lo trasladaron, en fin, hubo un lío allí tremendo en todo el barrio. Y se generó un gran misterio. Un misterio que al tiempo, es decir, pasados 2 meses o 3, se descubrió. Y dado que se había generado tal intriga con la idea de que no iba a ser posible capturar a los responsables, dado que había pasado tanto tiempo y que por lo visto lo habían hecho de forma tan perfecta, yo pensé que a partir de ese momento todo crimen podría ser resuelto en el futuro. Y me interesó muchísimo saber primero por qué alguien podía estar interesado en quitarle la vida a otro, cómo era capaz de pasar por encima de todos los tabúes y acabar con esa vida, y luego si podíamos hacer algo nosotros para interrumpir sus planes, ¿no? Si podíamos hacer algo para acosar al asesino, para quitarle las ideas de la cabeza, para convertirlo en otra cosa.
Algunos datos acerca de tu persona, periodista, dedicado a este tema desde hace muchos años, director presentador de las claves del crimen en Tribunal Televisión de Vía Digital, director presentador, ahí te veía muchas veces, de Código Rojo, director presentador de Caso Abierto aquí en Radio Nacional de España. Estuviste en la sección Crimen y Misterio, Crónicas Marcianas. Esta noche cruzamos el Mississippi por la mañana, en la primera con Inés Ballester. Y ahora estás haciendo Libertad Digital, también una sección hablando
de eso. Sí, entre noticias, analizo la actualidad, etcétera. Contamos cuál es el trasfondo de las figuras delincuentes, en qué consisten los nuevos, muy innovadores, modos en los que han llegado las formas distintas de atracar, matar, etcétera, que nos vienen en muchos casos importadas.
En la actualidad ahora también eres director del Departamento de Criminología de la Universidad Camilo José Cela. Qué bueno que las universidades se empiezan a interesar por este asunto, ¿verdad?
Sí, eso es una dimensión verdaderamente académica, que es el futuro, es la lucha de el cerebro contra el crimen a través del estudio reglado, que es lo que hacía falta, con una explosión de interés por parte de los alumnos españoles en muchas universidades españolas, no solo en la mía, que es la Camilo José Cela, donde yo dirijo el departamento de criminología, es decir, soy el director del título, que elige a los profesores, los supervisa y los pone en línea para que puedan cumplir con el compromiso de Bolonia, que a partir de ahora criminología es ya un grado, es decir, una carrera de 4 años, ¿no? Antes podría ser una licenciatura que todavía seguimos dando y compatible hasta que se acabe su tiempo de 2 años como uno complementario a cualquier diplomatura. Pero en la actualidad, la historia del interés por acabar con el crimen, por combatirlo, por enfrentarse a él es tanto en los jóvenes españoles que llenan las aulas de criminología de muchas universidades españolas.
Es curioso, sí que llama cada día más la atención. Esta noche, junto a nuestro invitado, vamos a hablar de diferentes casos y personas, y sobre todo vamos a intentar tratar de entender por qué ocurre todo esto. Han venido a verte unos cuantos amigos del CES, la Escuela Superior de Imagen y Sonido de Madrid, ¿no? Así es. Gracias por estar ahí con nosotros. Antes de entrar en tema, ¿por qué el hombre es tan cruel con el hombre?
Es un asunto no resuelto, es decir, y poco estudiado. Además, en España no nos interesa demasiado. Lo que hacemos con los delincuentes, especialmente los delincuentes más peligrosos, es capturarlos si podemos, meterlos a buen recaudo en alguna de nuestras cárceles, que son buenas cárceles, es decir, cárceles humanas, civilizadas, donde la gente no lo pasa bien porque no es un lugar para pasarlo bien, pero no es una mazmorra del pasado. Es decir, España en eso también ha mejorado muchísimo y además es un lugar, en muchas ocasiones, yo diría que puede dar lecciones a una gran cantidad de países, incluso de su propio entorno, ¿no? En la propia Europa. Bueno, dicho esto, hay que decir que, sin embargo, nosotros nos limitamos a almacenar allí a los delincuentes y no les estudiamos. Es decir, los delincuentes, como en algunas ocasiones pasa con los ofidios, tienen dentro de sí, en mi opinión, el posible antídoto para luchar contra el delito. Algunos especialmente, los grandes asesinos en serie son una especie de catálogo del mal, ¿no? Tú puedes estudiarlos y extraer una parte de ellos para poder combatir. De hecho, la historia del crimen así nos lo enseña. Ted Bundy es la persona, el asesino en serie norteamericano, que ayuda a los norteamericanos a luchar contra algunos otros asesinos, como el asesino de el Green River, o sea, el Río Verde, en esa película tan emblemática del Silencio de los Corderos, uh-huh, o otras que hemos visto de Aníbal, de la serie de Aníbal, porque efectivamente muchas películas norteamericanas que tienen que ver con el delito, con el crimen en general y el delito de sangre en particular, son siempre basadas en la realidad. Le quitan el nombre, le ponen otro nombre, lo hacen, si ha sucedido en Nebraska o en Alaska, le ponen pues un lugar en Nueva Jersey y hacen en la historia, en concreto, por ejemplo, el niño exorcista, recordamos, ¿no?, se transforma en una niña, en el exorcista, pero en realidad la historia sucedió en Estados Unidos con un chico, en otro lugar, distinto. Bueno, pero la base es tan real que de ahí viene su gran enganche sobre el público. Es decir, los crímenes que nos cuentan los norteamericanos en el cine muchas veces están basados en crímenes reales. Por ejemplo, Psicosis de Hitchcock, pues está basada en la historia real de Ed Gein en Plainfield, Estados Unidos, donde un individuo desenterraba a los muertos de su cementerio y acaba asesinando a personas de su entorno, de su propio pueblo, y acaba fabricándose con los cadáveres pues cosas terribles, como un cinturón con pezones de mamas humanas, o preparándose esa especie de chaleco que vemos en Buffalo Bill, de estas películas de Aníbal, que parece el individuo al ponérselo una mujer, porque conserva el cuerpo de una mujer, pero en realidad solo son la piel y el pellejo, etcétera, y se ha fabricado desde lámparas hasta con los cráneos copas para beber o para comer, etcétera, ¿no? Todo esto fue encontrado en Plainfield, en Wisconsin, Estados Unidos, en la casa de Ed Gein, que es un asesino emblemático en el cual están basadas varias series de terror de Hollywood que conocemos. Psicosis de Hitchcock, La Matanza de Texas, bueno, pues algunas de las más importantes películas aquí o allá han cogido trozos de esta biografía real. En España han sucedido cosas parecidas y, sin embargo, han pasado desapercibidas. Incluso yo he visto a policías declarar delante de jueces diciendo que los asesinos en serie no existen, que son fruto de la imaginación calenturienta de los periodistas. Así nos va. Es decir, hombre, a mí me entraron muchas ganas de preguntarle, oiga, perdone, inspector, ¿qué está usted leyendo ahora, ¿no? ¿Está leyendo el manual del perfecto policía? ¿Está leyendo Los Miserables de Víctor Hugo? ¿Qué está usted leyendo para decir que nosotros tenemos estos apretones calenturientos cuando se puede demostrar que desde 1800 hay datos, documentación de los asesinos en serie españoles?
Ya. Antes te pido que sea breve, porque tengo millones de preguntas que hacer.
Voy a ser muy breve.
Y nuestros oyentes también. Repito el teléfono por si quieren seguir interviniendo: 900-137-137. ¿Es bueno hablar de estas cosas, de los crímenes, o es mejor callarse y que la gente no sepa nada porque no sea un efecto contaminante que de repente escuches cómo se ha matado a una determinada persona y quieres hacerlo?
La dictadura de Franco hizo todo lo posible porque no se hablara de crímenes, bajo la idea de que hablar de crímenes produce más crímenes. Yo pienso completamente contrario. Luz y taquígrafos.
Así de claro.
Así de claro. Es decir, yo creo todo lo contrario, que lavarse las manos es lo mejor contra la enfermedad, y por supuesto el crimen hay que conocerlo para que no ocurra, para que no suceda. No todo lo contrario.
Esta noche vamos a intentar conocer algunos personajes y algunas formas de actuar precisamente para eso, para conocerlo y si se puede evitarlo. 2:20, 1:20 en las Islas Canarias, esto es Radio Nacional de España. Nos vamos con este maestro que tenemos esta noche con nosotros.
Nuestro primer tiempo. nos lleva a conocer sucesos cercanos a nosotros, hechos que se relatan a diario en los informativos de nuestras televisiones.
Nuestro invitado, un experto criminalista, ha dedicado parte de su vida a estudiar estos sucesos espeluznantes.
Se trata de los crímenes más espeluznantes de la historia reciente. Descuartizadores, sacamantecas, atracadores, matamendigos, ladrones, violadores, envenenadores, sicarios. Es nuestro propio invitado quien nos avanza.
Que existió en Galicia en el siglo XIX un asesino en serie adelantado a su tiempo, que fue más cruento que Jack el Destripador, pues confesó haber asesinado a 13 personas y devorado sus cadáveres.
Que John el Elegante fue el último padrino de las mafias de Nueva York y que a su muerte se le enterró con un ataúd de oro.
Y además, que algunos de los más grandes asesinos de la historia han sido médicos.
Y casos tan escandalosos como el de Issei Sagawa, el caníbal japonés que mató, troceó y devoró a una chica holandesa y al salir de prisión empezó a trabajar como crítico gastronómico.
Hay muchos datos que nos ofrece nuestro invitado para tratar de entender esta noche.
Como ves, Paco, tengo mil millones de preguntas para hacerte. Empezar, ¿en España somos especialmente crueles a la hora de matar?
Somos muy crueles, sí, efectivamente. Hay una tradición de asesinatos terroríficos de todo tipo. En general, el criminal español se sirve del arma que tiene más cerca. Por ejemplo, en el transcurso de un siglo, se ve que hay dos crímenes muy marcados que se cometen con una plancha. El primero, con una plancha de aquellas macizas de hierro que se ponían al fuego directamente, y el segundo, con una plancha, pero ya una plancha eléctrica, ¿no? Es decir, el criminal se va adaptando según va sucediendo y aparecen las cosas en su entorno con las que mata. El criminal más mayor, de mayor edad, que hemos tenido recientemente en España, que fue un anciano de 89 años en Martos, que mató a su esposa, lo hizo con una hachuela que sirven para limpiar las ramas de los pinos y que había comprado en la... en la tienda de al lado de su casa, ¿no? Era un hombre que apenas se podía poner en pie y, sin embargo, con esa hacha descuartizó a su esposa. Es decir, que van a aquello que está más cerca, que lo utilizan y lo hacen con una gran crueldad.
Ya. Hablábamos en esta introducción de un hombre que había sido un primer asesino en serie en España, uno de ellos, 13 víctimas, se los comió el hombre lobo, quizá.
El hombre lobo, Manuel Blanco Romasanta. Estamos hablando de 1800, del siglo XIX, lo que yo decía. Manuel Blanco Romasanta es quizá el primer individuo que se puede documentar sobre él que es un asesino en serie. Si bien no están hallados los restos de los crímenes que confesó. De hecho, en unas jornadas recientes que estuve el año pasado yo en los lugares donde mataba Manuel Blanco Romasanta, pues hay magníficos investigadores que dicen, yo creo que esto no sucedió así, o que dicen sencillamente que no se cree en la historia del hombre lobo. Pero es el único caso de hombre lobo juzgado como tal en los juzgados españoles, documentados hasta el punto de que es condenado por hombre lobo, y él lo explicaba realmente con una cantidad de detalles auténticamente terroríficos. Yo sí creo en la posibilidad de un individuo que mataba de la forma en que lo dice, que lo hace con una perfección tal que quizá no lo podría hacer si no hubiera sucedido.
Ya. Hay algunos datos, a veces hemos contado esta historia, en que no se define muy bien si acabó en la cárcel muriendo o de repente desapareció, no se supone.
Es que desapareció porque aquí por medio está la reina de España, Isabel II, que aquí tuvo, digamos, que un ataque de sensibilidad. No quiso que lo mataran. Quiso que lo estudiaran, ¿no? Y de hecho hubo un inglés muy interesado en utilizar nuevas técnicas de exploración del cerebro y del comportamiento humano e intentó estudiarle. Los los jueces que juzgaron a este hombre, los policías que le detuvieron, las autoridades que lo tutelaban, estaban en contra de estos deseos de la reina. Es una cosa impresionante cómo a veces la realeza tiene una visión de futuro que no la tienen los individuos que le sirven, ¿no? Y estaban en contra, e incluso les irritaba esta actitud tan liberal y tan científica de Isabel II, que tendría muchos defectos, pero que esto a mí hay que apuntárselo en su lado positivo.
Seguimos con algunos otros individuos. Hablábamos de un japonés, Issei Sagawa, el caníbal.
Sí.
Mató a una holandesa, se la comió, al parecer.
Su novia. Sí. Este hombre ha confesado, y en internet lo podéis encontrar, poniendo simplemente su nombre, aparecen sus páginas web en las que explica en qué consiste comer carne humana y cuál ha sido su aventura y cómo de pequeño él jugaba a náufragos con hambre y con necesidad de devorar a otros para poder sobrevivir, y finalmente en París lleva a cabo su sueño, que es matar a su compañera de 20 y tantos años, una mujer guapísima, y él, que tenía un poquito más edad, tenía 30 y alguno, 31 o algo así, le dispara con una escopeta en la nuca, la descuartiza, hace filetes de su cuerpo, los guarda en la nevera, de manera que cuando le descubre la policía, porque él lleva al Bois de Boulogne la parte que le sobra del cuerpo, ¿no?, que ya no quiere, esa parte que él desprecia, la mete en unas maletas, y es esa pista la que la policía consigue remontar hasta el apartamento donde Issei tiene los restos de su novia, ¿no? Issei Sagawa era hijo, y bueno, es, pero el padre murió, de un alto ejecutivo japonés de una empresa importantísima, y consiguió estar muy poco tiempo en la cárcel en París por este asesinato truculento, en el que él se comió y confesó que se comió a gran parte de su novia, y cuando llegó a Japón estuvo un tiempo internado en una clínica, e inmediatamente después pasó a aconsejar a la gente sobre temas gastronómicos, especialmente preguntado sobre cómo y de qué forma sabe la carne humana o cómo cocinarla de mejor manera. Se puede consultar, como digo, en internet.
Hasta ese punto llega el tema.
Hasta ese punto, es decir, hay una escuela auténticamente numerosa de gente que quiere saber, de manos de un primer espada de estas características criminales, en qué consistió lo que hizo y cómo sabe la carne humana. Al parecer sabe a pollo.
Disfruta de rtv.es desde donde estés. Descárgate la aplicación de rtv.es para tu smartphone y accede a las emisiones en directo de los mejores eventos deportivos. Noticias en tiempo real, telediarios en directo y las emisiones de Radio Nacional. rtv.es.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
2:29 en las Islas Canarias. Esta noche hablando de un aspecto quizá el más turbio, negro, oscuro del ser humano, hablando de criminales, con Paco Pérez Avellán. John el Elegante, ¿quién era este personaje?
Hombre, el último de los grandes mafiosos. Es un individuo que asciende en la mafia entre las 5 familias de Nueva York, debido a su crueldad, precisamente, hablábamos de crueldad, a su capacidad de asesinar sin arrepentirse. Es un individuo verdaderamente peculiar. Se aprende de memoria el Príncipe de Maquiavelo y es capaz de recitar párrafos enteros, ¿no? Es decir, ahí basan un poco todo lo que es posteriormente su filosofía, ¿no? Ya sabemos que el Príncipe de Maquiavelo, entre otras cosas, sostiene que el fin justifica los medios. Pues en eso estaba este hombre. Su crueldad le lleva a matar a su jefe, a ocupar su lugar y a llegar a lo más alto de su familia, ¿no? Y compartir y repartir los territorios de Nueva York entre estas grandes familias, que con él se apaga todo el brillo de la mafia, ¿no? Es el último que utiliza los grandes trajes, esos deslumbrantes de tipo diplomático, carísimos, los zapatos siempre absolutamente lustrados, los magníficos sombreros, el hecho de estar prácticamente todos los días en la peluquería para parecer impecable. Recordemos ese asesinato de la mafia, que es el de Anastasia, el inventor del crimen en sociedad anónima, al que matan mientras están afeitándolo en la peluquería, ¿no? Y le ponen por encima un un trapo para que no vea cómo entran los individuos sicarios que van a matarle con las metralletas. Es una cosa de la mafia absolutamente bueno, emblemática, ¿no?, de cómo le ametrallan ahí mientras está más desprotegido. Este hombre es tan pintoresco que uno de sus hijos de 11 años es muerto en un accidente que se produce a la puerta de su casa, desgraciadamente, por un vecino que le atropella. El vecino desaparece por orden de este individuo, no vuelve a aparecer nunca más. Ya podéis imaginaros cuál es su final, probablemente con unos zapatos de
hormigón.
A hormigón en el río. Y este individuo finalmente es despedido con todo lujo de detalles, una larguísima cola de limusinas, creo que de más de 100 vehículos, una cosa tremenda, llenos de flores a reventar y reproduciendo en estas carrozas floreadas todo tipo de cosas que él había amado, desde el whisky que tomaba hasta los trajes y las marcas que prefería, etcétera. Y él, su cuerpo, dentro, efectivamente, de un ataúd de oro, ¿no? Está enterrado en el cementerio que es el propio de todo Lancaster, en fin, todo con una gran un gran romanticismo, y digamos que es un poco el entierro de la mafia, ¿no? Después de eso no ha habido brillantez. Los siguientes capos mafiosos han sido de un nivel mucho menor, ¿no? De hecho, se duda que los hijos de los mafiosos en esta generación sean capaces de sacar adelante las familias que están moribundas, ¿no?
No sé si es bueno o malo.
Sí, está acabando la mafia, es bueno.
Ted Bundy, el guapo. Antes de
es el asesino más guapo de todos los tiempos. Estudiaba chino en la universidad y criminología. Decía que ayudaba a la policía a evitar crímenes, pero en realidad a lo que se dedicaba era a buscar un tipo de universitaria muy marcado, que era una chica de pelo largo, con la raya en medio. Se parecía siempre a una novia que le había dejado a él y la perseguía. Para engañarla, hemos visto en las películas que decíamos antes de Hollywood cómo este joven Bundy lo que hacía era fingir que tenía una mano estropeada o que la llevaba envuelta porque se había hecho daño, o en fin, no podía manejarla bien, para que le ayudaran a subir cualquier peso a su coche, y en ese momento él aprovechaba para echar en el coche a la chica que le estaba ayudando, ¿no? Que con ese pretexto se la llevaba, abusaba de ella en un lugar donde no pudieran ayudarla y la asesinaba, siempre con gran violencia, convocados incluso. De hecho, le acabarán capturando porque dejó las marcas de sus dientes en el glúteo de una de sus víctimas. Mató atravesando todos los Estados Unidos de un lado a otro, en distintos lugares, marcando realmente una auténtica cadena de asesinatos terroríficos. Ese chico tan guapo, tan bien educado, marca auténtica de la manera de ser norteamericana, sorprendió a muchísima gente, por ejemplo, asumiendo su defensa en el juicio.
¿El mismo se defendió?
El mismo se defendió, y era un hombre muy inteligente, pero de una maldad impresionante, infinita. Intentó al final escaparse de la pena de muerte ayudando a capturar a otros asesinos en serie, diciendo que él estaba dispuesto a ayudar. Y, por supuesto, no tuvo ningún problema al confesar todo tipo de cosas que eran las pulsiones que tenía. Por ejemplo, él dice que la pornografía le llevó al crimen. Y otro tipo de cosas que a mí, como tales planteamientos, me parecen muy interesantes. Él, al final, acabó siendo admirado y odiado. Muchas mujeres le escribieron a la prisión queriendo casarse con él. Una de ellas se acabó casando con él, y otros, sin embargo, exhibían unos carteles diciendo Freid a Ted Bundy, es decir, querían que por fin le llevaran a donde al final le llevaron, que es a la silla eléctrica, donde murió en una descarga eléctrica que acabó finalmente con su vida, la vida de un individuo que había creado el terror en todos los Estados Unidos, especialmente en los ambientes universitarios, entrando, por ejemplo, a residencias femeninas y matando de una vez a 3 o 4 mujeres, y algunas de ellas eran chicas muy jóvenes, de 12 o 14 años. Con todas se portó de una forma virulenta, terrorífica, maltratándolas, torturándolas y asesinándolas finalmente con una gran frialdad.
En un momento vamos a hablar también de mujeres. Antes de pasar, quizá el caso del monstruo que más te llamó la atención a ti, del crimen, de toda la historia.
Verás, yo a mí me asustan mucho las personas normales. Quiero decir que el monstruo se ve venir y te puedes prevenir escuchando el sonido de sus patas, ¿no? de cómo hace ruido. Sin embargo, el tipo sutil que es capaz de asesinar y llevar a cabo una doble vida me asusta, ¿no? Por ejemplo, de esa materia era Jarabo, que fue el gran criminal de Madrid, un individuo que en los años 50 mató a 4 personas en un fin de semana en Madrid, donde no pasaba nada. Él venía de los Estados Unidos, donde ya era un tipo perseguido por el FBI. Era un tío que había estado internado en Springfield en una clínica para asesinos locos, asesinos psicópatas. Era un psicópata desarmado, capaz de asesinar con una frialdad tremenda y preparar la huida de ese crimen para intentar evitar cualquier tipo de responsabilidad en el mismo. Entonces, a mí los que me dan miedo auténticamente son gente pues como el caníbal de Rotenburgo, capaz de sonreír con esos dientes terroríficos que te dejan totalmente fascinado, porque con esos dientes son con los que se come a la gente, ¿no? Y además lo hace con una sonrisa, o sea, es decir, es un individuo capaz de templar el crimen con su vida cotidiana, y eso es lo que a mí realmente me da miedo. El crimen en el entorno normal, donde vamos al fondo de toda la historia criminal, que quienes matan no son los locos, que todos vamos siempre a esculparle diciendo, hombre, fíjate, habrá perdido la cabeza, fíjate lo que ha hecho. No, los locos matan poquísimo, de hecho tienen que concentrarse para dar los golpes, etcétera, y se les va la cabeza. Los que matan son las personas normales puestas en una situación en la cual tengan que quitarse de medio a quien sea, por los motivos que sean, por una herencia, porque se ha enamorado de otra persona, por lo que sea, porque le molesta, porque le odia, por lo que ustedes quieran. Los que matan son la gente normal y corriente. Los grandes asesinos son los psicópatas, que son dueños de su deseo, pero que ejercen su inteligencia para el mal.
Ya. Hay una pregunta, y pasamos a la segunda parte, quizá al hilo de lo que estás contando, ¿no? ¿Todos podemos llegar a ser asesinos? Sí,
todos. Que Dios no nos ponga en el disparadero. Todo el mundo es capaz de cometer el mayor y más peor y peor de los crímenes, sin ninguna duda. Es decir, cuando nos da miedo una situación en el cine o en la lectura de un hecho criminal, debemos pensar que es que tememos que nosotros podríamos estar en ese crimen y además del lado del malo. Es decir, tememos que podríamos ser ese malo. Pensemos, reflexionemos y nos daremos cuenta que en una cuestión de especie nos reconocemos en algo de esos rasgos que ese individuo ha hecho. De ahí el tema de que lo apartemos diciendo, este tío está loco, ¿qué cosa ha hecho?, ¿no? Pero a veces encontramos ecos en nuestra mente de que alguna vez hemos pensado en quitarnos de encima a Menganito, precisamente hachazos como ha hecho ese, ¿no?
2:38, 1:38 en las Islas Canarias, 900-137-137, damos un paso más adelante en esta historia y luego trataremos de sacar conclusiones.
Las mujeres también tienen un capítulo aparte en esta historia que esta noche os estamos relatando.
Mujeres que han utilizado los más diversos métodos para matar.
Métodos como matar ratas o insulina.
Hay muchos ejemplos.
Como Paquita la Fogosa, reina de Internet, o el Friede, la ludópata que odiaba a los hombres.
Son casos de mujeres diabólicas que se han hecho un hueco en esta particular historia del crimen que esta noche os estamos relatando.
Hay muchos más. Escuchemos a nuestro invitado.
Las mujeres, Paco, matan de manera diferente a los hombres.
Las mujeres matan mejor que los hombres.
¿Mejor que los hombres?
Mucho mejor. Cuando estás rodeado de personas que se dicen expertas en el mundo del crimen, en general, la tendencia es que la mayoría niega que existe el crimen perfecto, ¿no? Pues yo creo que el crimen perfecto existe, se comete todos los días y muchas veces lo comete una mujer. Las mujeres son más listas que los hombres a la hora de cometer crímenes. Hacen cosas que a los hombres les cuesta mucho trabajo. Por ejemplo, que otros maten por ellas, ¿no? Es decir, el hecho de que alguien cometa el crimen que ellas quieren llevar a cabo y que lo haga otro sin mancharse las manos. Esto es frecuente en la historia criminal encontrarlo en grandes asesinas. Luego son personas muy duras a la hora de convertirse en criminales. Por ejemplo, la envenenadora es una asesina en serie que mata una y mil veces al mismo individuo. Supongamos que quiere quitarse de medio a su hija, a su hermano o a su marido. Es capaz de envenenarlo 100 veces probando, porque ellos no tienen otro medio, no saben nada de dosis, y lo que hacen es simplemente echarle las gotitas suficientes en el café o en lo que sea, en la comida, hasta que caiga muerto, ¿no? A veces se produce esto que se prolonga semanas, ¿no? Y la gente es envenenada varias veces, hay crisis, van al hospital, salen repuestos y vuelven a ser envenenados. Eso hay que ser muy malo, quiero decir, hay que tener una convicción letal muy fuerte para volver una y otra vez a echar el veneno en el café hasta conseguir los objetivos. Y además son capaces de disfrazarlo. Por ejemplo, muchas veces el médico llega en el pueblo o en el lugar apartado y se encuentra ya el cadáver totalmente metido en el féretro, totalmente vestido para ser enterrado. Y bueno, en una situación en la que prácticamente se ve obligado a firmar el certificado de función y no tocar nada, porque, hombre, en esa situación con la viuda tan llorosa y esto y tal, pues lo mejor es, y además le ha preparado a lo mejor una copita de vino dulce para aliviar el trámite. Es decir, lo hace muy bien, de una forma muy teatral, y por lo tanto las mujeres son grandes asesinas. Y son, quiero decir, no todas, las que son asesinas, como no todos los hombres son asesinos. Sería un error pensar que los hombres somos todos asesinos. Otra cosa es que me reafirmo lo que he dicho antes, que cualquiera puede cometer el mayor de los crímenes, cualquiera hombre o mujer.
Ajá. Dios no los ponga en el disparadero como
es. En efecto.
Dos ejemplos de mujeres, o tres. Paquita la Fogosa, decíamos ahí, reina de Internet. ¿Quién era este personaje?
Paquita es una envenenadora, es lo que decíamos antes. Hay una tradición en España de envenenadora, especialmente en el Levante, que llega hasta Barcelona, que va hasta las Islas Baleares, y que son pues personas que de su entorno cogen, por ejemplo, los matahormigas, los insecticidas en general, que suelen llevar arsénico u otro tipo de venenos. Son gente en el pasado que utilizaba este tipo de cosa que se podía comprar en las tiendas para acabar, por ejemplo, con una plaga de hormigas u otra cosa. En la actualidad, estos envenenadores se han cambiado y lo que hacen es envenenar con los medicamentos. Los medicamentos que se quedan a veces en casa del tratamiento de un padre, de la generación anterior, etcétera, y que pueden servir, por ejemplo, bueno, no voy a dar pistas, pero los últimos grandes, y Paquita es una de ellas, envenenadores han utilizado medicamentos letales que producen graves daños en el hígado y producen una somnolencia y una muerte muy rápida. Y además, cuando van al hospital, los médicos se encuentran con que no saben qué es lo que le pasa al enfermo, que es lo típico del envenenamiento, ¿no? Pero, en fin, venenos en España se han probado todos, incluido uno muy extraño, que es un metal, que es el talio, y que forma parte del argumento de una novela de Agatha Christie que se llama Pale Horses. Y se ha descubierto tarde porque no ha sido posible achacar a la persona envenenadora debido a que es un producto muy difícil de encontrar, que está prohibido en España. Se consigue por Internet.
Ya. Nos preguntan qué opinas sobre el caso de Alcácer, pero lo dejamos para la última parte, si quieres. La araña de la autopista. ¿Quién era esta mujer?
Pues esta es una mujer que se gana la vida en las autopistas norteamericanas, que es curioso porque en el FBI, quienes estudiaban los asesinos en serie en el programa BICAP, decían que las mujeres no existían como asesinas en serie, y bueno, por supuesto está acreditadísimo que algunos de los asesinos peores de todos los tiempos son mujeres y son asesinas en serie. Por ejemplo, esta mujer, la araña de autopista, que hizo para el cine Charlize Theron, no sé si recordáis, una película que se llama Monstruo, donde ella envejece y engorda monstruosamente para encarnar a esta mujer, que es una mujer que se enamora de otra en un lugar de estos de citas y tal, y quiere ser la persona que le aporte todas las necesidades para vivir, el dinero, el lugar, la casa, la seguridad que necesita toda persona para estar a gusto, y no lo consigue. Entonces no le basta solo con prostituir su cuerpo, sino empieza a matar a los clientes y a quitarles el coche, las propiedades, etcétera, con lo cual se convierte en un asesino en serie, que como tantos asesinos en serie, porque el asesino en serie se distingue en general porque disfruta matando. Quiero decir, el objetivo es matar. Aunque sea un asesino sexual, el sexo se convierte en el puro trámite de matar. Es decir, el asesino disfruta tiene un orgasmo en el acto de matar. No necesita ninguna otra cosa posterior o anterior a esto. La muerte, el crimen que él planea o que ella planea, es sencillamente el acto sexual. Y esto le pasa a la araña de la autopista.
Qué terrible lo que dices. Otro caso antes de tratar de llegar a analizar causas. El Friede, el ludópata que odiaba a los hombres.
Bueno, esta es una señora mayor que le gustaba muchísimo jugar a todo, iba al casino y se gastaba las fortunas de los maridos ya mayores a los que ella ofrecía cuidarlos a cambio de casarse con ellos. Y en poco tiempo pues se casó varias veces, se fundió varias fortunas de estos señores en el casino de Austria y se convirtió en una señora cínica que decía, cuando fue descubierta y fue a juicio, que todos los hombres merecen ser asesinados. Hay que reflexionar sobre esto porque efectivamente ella tiene una experiencia en la que le llevó a pensar esto, ¿no? Ella abusó de todos los hombres que tuvo a su disposición. Eran personas ya en un momento, estadio de su vida, que necesitaban ayuda. Por ejemplo, para matar a uno de sus maridos, lo dejó toda la noche con las ventanas abiertas en un lugar donde hacía un frío tremebundo, esperando que muriera de un colapso. Pues no murió y tuvo que seguir atendiéndolo y seguir dándoles medicamentos para matarle, envenenándolo, intentando estrangularlo, etcétera, etcétera, hasta que se lo quitaba de encima, heredaba o conseguía el seguro, se gastaba todo el dinero en el juego y volvía a casarse otra vez, ¿no? Esta es una señora que, como digo, ha generado toda una filosofía y que es una demostración clarísima de cómo un monstruo puede no tener sexo o tener cualquier sexo.
2:47 en las Islas Canarias. Como veis, hay de todo, hombres y mujeres. Vamos un paso más, tratemos de analizar un poco cómo está la actualidad en este momento y ver si le sirve de algo dar a conocer todo esto.
El mundo de la criminología está en auge. Y prueba de ello es que la materia tiene más espacio en las universidades. Aumentan los debates y conferencias y también la publicación de obras divulgativas.
A los seres humanos nos interesa conocer este tipo de sucesos. Eso explica el éxito de los espacios dedicados a la crónica negra.
En los próximos minutos, de la mano de nuestro invitado, nos acercaremos al verdadero rostro del crimen en España. Los métodos, la forma de actuar, las motivaciones de los personajes más repulsivos y escalofriantes de nuestra sociedad.
Casos conocidos por todos nosotros que siguen en nuestra memoria sin una explicación.
Esta noche trataremos de dársela de la mano de nuestro invitado.
Vamos a abusar de ti esta noche si podemos, ¿vale?
Por favor.
Te pido que seas breve si puedes, ¿eh? El caso de Alcácer, ¿qué pasó?
Pregunta. Sí,
Antes me has estado contando cosas que me han dejado alucinado.
Alcácer es el antes y el después de una serie de secuestros y abusos de niños y niñas en el Levante español.
Es decir, que ya se hacía.
Se hacía y, de hecho, hubo desapariciones, apariciones de cuerpos, cuerpos que no aparecieron nunca, niños que aparecían muertos. Lo que pasa es que nunca aparecieron tres juntos y de esta forma tan espectacular como la que sucedió en Alcácer. Alcácer permitió que los medios de comunicación vieran un sumario, por primera vez, digamos, prácticamente con todos los visores de aumento que se puedan, es decir, mirado al microscopio. Y entonces la gente se asombró de que se cometan errores, de que esos errores sean de bulto, de que pueda haber hechos que no se lleguen a demostrar nunca. Pero Alcácer tuvo una cosa muy positiva. A partir de ahora los pederastas en España saben que van a ser vigilados y que pueden acabar mal. Es decir, hasta ahora había cierta impunidad, se llevaba a cabo esto, se pagaba a los chicos a los que se secuestraba o convencía para que participaran en fiestas, y a partir de ese momento, del momento crítico de Alcácer, saben que todo esto tiene un riesgo grave y un riesgo importante de acabar en la cárcel.
Quizá para eso ha sido bueno el dar a conocer.
Muy bueno,
caso, ¿no?
Muy bueno. Es cierto que hubo grandes protestas diciendo que se había llevado a cabo un juicio paralelo. Para mí eso no existió en absoluto. Fue el deseo de mucha gente que no quiere saber la verdad, de que no se pongan la luz y los taquígrafos que decíamos antes, y sencillamente se oculten estas cosas porque molestan. Claro, es terrible que puedan tres niñas desaparecer, ser torturadas y asesinadas, y solo descubrir parte del pastel.
Parte del pastel, tú lo has dicho. El caso también de hace poco de la niña esa de Sevilla que desapareció y no se encontró.
Marta del Castillo, sí, bueno, Castillo. Decíamos hace un rato, fuera de micrófono, que es vergonzante que unos niños puedan poner al Estado contra la pared. Al Estado, a la fuerza policial, a la justicia, a todo el mundo. Es decir, unos niñatos se ríen de todo el sistema judicial, policial español y son incapaces de sacarle lo que ocurrió, de saber dónde está el cadáver de Marta del Castillo. Y además, lo que decíamos también, ¿no?, que a mí me parece que los alcaldes son responsables de la seguridad de sus ciudadanos. Cuando te falta alguien en Sevilla, el alcalde debería haber dado un salto y haber dicho, nos falta una niña, hay que buscar a nuestra vecina Marta del Castillo. Y a mí me parece que no hay que resignarse, sino que hay que buscar a los desaparecidos. Y que, por supuesto, hay que sacar alguna enseñanza de esto de Marta del Castillo. Por ejemplo, a lo mejor hay que cambiar la ley. Tener una ley que permita que si hay una banda, supongamos que fue una banda la que secuestró y asesinó a Marta del Castillo, que uno de estos miembros, a cambio de librarse del castigo, sea un arrepentido, se cree la figura del arrepentido, y nos cuente qué pasó y dónde está el cadáver. Para mí es preferible a este silencio atronador.
Ya. Últimamente se han dado muchos casos de información en los medios de comunicación de niños asesinos. Hay niños asesinos y es alarmante ese aumento.
En España, el asesino más joven que tenemos tenía 14 años cuando cometió su crimen. En Europa, en Inglaterra, por ejemplo, los asesinos más jóvenes que han llevado a cabo... Estamos hablando, la diferencia, para que todos los oyentes la sepan, es matar con el deseo de matar, con el propósito de matar, no una muerte por casualidad. Por ejemplo, no es un asesinato que un niño esté manipulando un arma y se dispare y mate a alguien. Es un accidente. Mm. Pero sí es un asesinato que un niño coja un arma, conocedor de lo que produce el arma, y le pegue un tiro a otro niño.
Yeah.
Recordemos que el Lazarillo de Tormes, en el siglo XVI, coloca al ciego delante del pilón para que estrelle la cabeza como una calabaza y se destroce allí. O sea, un niño de 10 años. Tiene 10 años en el momento en el que el Lazarillo Tomás hace esto. No quiero decir con ello que nosotros tengamos que desproteger a la infancia, no. Sino que hay que romper el niño jurídico que se ha creado. Ese no existe. Existen otros niños y hay que legislar con esos niños. Por ejemplo, los niños de 14 años pueden conducir. Yo reto a quien quiera a dejarle unos coches y veremos que conducen mejor que los señores de 75, por ejemplo, 75 años. Y que, por supuesto, es bueno para los niños que se les deje abrir una cuenta corriente en un banco para que puedan ahorrar, porque en España no pueden hacerlo. O sea, en España no dejamos a los niños crecer, y esta ley tonta del menor tenía el propósito al principio de que los delincuentes fueran menores hasta los 21 años. Se implantó poco a poco, y cuando se implantó la primera parte se vio que era horroroso todo lo que venía después, con lo cual se suspendieron los últimos artículos y quedó en 18 años. En la actualidad, un niño de 14 años solo es imputable si ha cumplido los 14 años. Si no ha cumplido los 14 años, no es imputable, haga lo que haga. Pero a los 13 años el Código Penal dice que los chicos y las chicas pueden tener relaciones sexuales plenas y consentidas. De manera que eso sí pueden hacerlo, cambia la personalidad por completo, pero si le pegan 17 puñaladas a alguien no son responsables.
Ya.
Es una ley que no se entiende, ¿no? Que no va a ninguna parte.
Sicarios, ha cambiado el panorama.
Totalmente. Hemos asistido aquí como una persona estaba siendo atendida en un hospital del centro de la capital y llegaba un individuo con una pistola lista y le pegaba 5 tiros en la cara, dejándole rematado de la muerte que le había intentado dar y que no lo había conseguido con anterioridad.
¿Y si iba tan tranquilo?
Después fue capturado. Hay que decir que la policía española es muy buena.
Te iba a preguntar que tenemos
muy buena. Es una policía muy vocacional, con muy buenos sabuesos, con magníficos rastreadores, con gente que se entrega. Me refiero a la policía de a pie, ¿no? Al guardia de la porra, al tío que está en la calle conduciendo un coche y procurando que los delincuentes no hagan daño a la población. No a la policía que es designada a dedo por cargos políticos, que unos son buenos, otros son malos, sea el cargo político viniendo de la derecha, de la izquierda, donde ustedes quieran. Ahí yo soy más crítico. Me parece que el segundo nivel hay que ser crítico y exigirle responsabilidades. A los policías de a pie lo que hay es que pagarles mejor. y esto lo desarrollaremos otro día, porque somos la mejor policía del mundo y la peor pagada del mundo también. Pero en fin, la policía es muy buena, la Guardia Civil es extraordinaria y ha evolucionado de una forma magnífica. Hoy día manejan las técnicas más avanzadas con una facilidad tremebunda. Es decir, tenemos esa suerte y estamos ahí. Y gracias a eso, las mafias, la policía se puede enfrentar a ellas y se puede enfrentar al delito organizado sin que esto nos sobrepase.
Dos minutos nos quedan antes de hacer una mínima pausa. Te dejo, te invito a estar cinco minutos más después con nosotros.
Claro.
¿Existe el crimen perfecto?
Existe el crimen perfecto y se comete todos los días. Es decir, los crímenes perfectos no son los mal investigados, como dicen algunos que quieren salvar la cara. Es decir, en este país todavía seguimos con la hipocresía de que no hay que dar nuestro brazo a torcer. Aquí no pasa nada, como en la dictadura de Franco, ¿no? No hay más de un crimen de sangre a la semana, jaja, en nuestro país, ni mucho menos, pero estamos aquí nosotros que vigilamos todos los días. El crimen perfecto es el que no se descubre jamás. Se comete un crimen que es el deseo de matar a alguien con la intención de hacerlo. Es decir, en absoluto una cosa casual ni un accidente. Y ese crimen misterioso que pasa por ser una muerte natural y normal, ese es un crimen muy frecuente y no se descubre nunca porque nunca se le cataloga como asesinato.
Ya. Y quizá para antes de la pausa, quizá haya más violencia ahora por lo que vemos en la televisión, que cualquier canal que pongas, lo que más ves son muertos,
pero
golpes.
La televisión es solo un espejo en el camino, como era antes la novela. La televisión refleja la sociedad, es decir, el crimen no sale de la televisión no es mala en sí mismo, la televisión es como una lavadora. Es decir, lo que no hay que hacer es dejar al niño que se distraiga viendo la lavadora a la vuelta, ¿no? Lo volveríamos loco. Tampoco viendo la televisión, que es mala a veces, o muchas veces mala. Lo que pasa es que recoge lo que es la sociedad. La televisión es hija de la sociedad y refleja el contenido. Es la sociedad la que produce el caldo, que produce los monstruos criminales.
Ya, hay más ahora que antes. Quizá por la forma de vida que tenemos.
Hay proporcionalmente a la mayor población que tenemos y porque es verdad que yo creo que estamos perdiendo lenta pero inexorablemente calidad de vida y seguridad en nuestro país. Los políticos, para engañarnos, una vez más, nos dicen que vamos muy bien con respecto a nuestros países del entorno, a Inglaterra, a Francia, pero con quien nos tienen que comparar es con nosotros mismos. Éramos igual de seguros hace 10 años, menos seguros que hace 10 años. ¿Qué pasa? Y por lo que está ocurriendo, por la forma en la que nos suministran los datos y las cifras, yo diría que hay un maquillaje de la realidad.
Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan nuestros compañeros para la información. Serán unos minutos y enseguida regresamos. Trataremos de aportar algunas conclusiones. Dice nuestro invitado que conocer esto sirve para evitarlo. Ojalá sea así. Y hay un segundo tiempo, si podemos, hablar de los niños índigo, de los niños cristal y luego de una investigación exclusiva de Fran Contreras con algunos de los casos OVNI más interesantes. No os lo perdáis. Este es el Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Nuestro teléfono 900-137-137. Seguimos en un momento.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Tres y cinco, dos y cinco en las Islas Canarias. Aquí está la segunda hora en esta primera edición del Espacio en Blanco. Mañana una segunda, Eric Fratini nos va a venir a contar cosas de un viaje que ha realizado por Afganistán. Habrá astrología y otros temas exclusivos aquí en Radio Nacional de España, no os lo perdáis. teléfono 900-137-137 con un montón de preguntas. Vas a tener que volver a venir más veces al programa.
Hombre, claro que sí.
A mí me encantará. Tratamos de sacar conclusiones porque quiero que... ¿sirve hablar de todo
pues
esto?
Pues los avances de... que ha habido, ¿no? Quiero decir, es fundamental que el comienzo de la criminología habla de un asesino nato, habla de un hombre feo, normalmente con las cejas juntas, con deformaciones en la cara, en el cráneo, que hay que estudiar estas deformaciones porque son quizá las causantes de la criminalidad, etcétera. Bueno, pues esto ha evolucionado de una forma absolutamente insólita. Ahora los que matan son los guapos.
¿Sí?
Pero los muy guapos. Hemos hablado de Ted Bundy, pero en nuestro país aquí se han dado asesinatos terroríficos, como esa muerte que se produjo el día de San Fermín, recordaremos, en manos de un psiquiatra que fue juzgada por un juzgado popular, es decir, por jueces legos, y la calificó de homicidio en vez de asesinato, pero la muerte se produjo estrangulando a la chica con una sola mano. Es un chico muy guapo y un chico que convenció por su belleza y por su tal al jurado de que tenía razón. Este tipo de cosas son muy frecuentes. Tenemos, y fijaros bien, cómo ha evolucionado el delito, que ahora los grandes criminales en todo el mundo han sido juzgados, por ejemplo, una pareja de una norteamericana guapísima que llevó a cabo un asesinato terrorífico con su novio, también un individuo muy guapo. ¿Y por qué esto es así? Bueno, ha mejorado naturalmente la alimentación, el cuidado y también la cultura, que hace que todo el mundo se arrope, se mejore, se cuide, etcétera. Entonces, aquel viejo asesino que se identificaba con el individuo poco menos de las cavernas o primitivo, ha desaparecido, ¿no? Hay que buscar el asesino que no tiene cara, que naturalmente se puede convertir en cualquiera de nosotros y, por supuesto, como no, en el individuo en principio más amable, que suele ser un psicópata, que tiene de pronto un comportamiento inesperado con nosotros en la escalera de nuestra habitación o de nuestra casa, donde entra y quiere ayudarnos a cosas que no sabemos qué, con una amabilidad desconocida y sin ningún motivo. Este es que a lo mejor quiere hacernos daño, ¿no?
Ya.
Eso hay que tenerlo en cuenta.
Antes de terminar... Insisto, la criminología puede ayudar a que...
Totalmente.
No haya tantos criminales.
La criminología es la ciencia contra el crimen. Es decir, nosotros estudiamos al criminal, estudiamos el territorio donde actúa y estudiamos las condiciones sociales que producen los elementos criminógenos. Todo esto lleva a una labor de prevención. Luego hay un dato fundamental para todo el mundo y es que el crimen se repite. Y en cuanto a que el crimen se repite, hay una cantidad limitada de maneras de delinquir, esto hace que pueda ser predecible. Por lo tanto, el trabajo, el esfuerzo de la sociedad, la dotación económica de la lucha contra el crimen, la preparación de los ciudadanos en criminología, disminuirá notablemente los hechos criminógenos, las figuras delincuentes, que estarán además todos perfectamente clasificados y catalogados, y será mucho más fácil seguirles el rastro, descubrirlos y tratarlos.
Y darte las gracias. Gracias por haber venido al programa. Gracias por este trabajo también. Acabas de... os diriges una colección que se llama Crimen y Criminales.
Sí, unos libros, la Biblioteca del Crimen, de Francisco Pérez Avellán, precisamente. Estoy muy orgulloso de que hayan querido ponerle mi nombre a esta biblioteca, donde vamos a publicar una serie de libros en los que en cada uno, en cada volumen, se desarrollará una manera específica de echarle una mirada útil al mundo del delito.
Te agradezco... Bueno, espera, voy a ponerte una musiquita y te lo agradezco ahora. Gracias, insisto, por haber estado en el programa. ¿Dónde se te puede localizar y dónde se puede tener información de esa colección?
Como siempre, por internet, o sea, basta entrar en la editorial Nautilus, preguntar por la Biblioteca del Crimen a través de internet de Francisco Pérez Avellán. Están todas las novedades allí, los propósitos y las noticias que se van produciendo. Respecto a quien quiera saber algo de mí, basta con teclear mi nombre en Google, Francisco Pérez Avellán, y aparece mi página web con las cosas que he hecho y los libros que he publicado.
Te doy las gracias por todo el tiempo, por la trayectoria, por haber estado en el programa. ¿Podemos vivir tranquilos?
Un privilegio, en absoluto. Cada vez más la seguridad es cosa nuestra. Si queremos vivir en algún sitio apartado de la ciudad, tenemos que echar un ojo a la seguridad. Elegir los azulejos de la cocina, pero también elegir el tipo de seguridad que queremos. Que no es fácil. No basta, por ejemplo, con rodear la casa con una valla, porque a lo mejor resulta que estás enclaustrado en tu propia casa o encarcelado, sino que hay que aplicar los métodos modernos de seguridad pasiva y activa.
Ojalá no lleguemos a algunos, como pasa en algunos lugares de Sudamérica, que las casas están absolutamente rodeadas y son una cárcel para defenderse de lo que hay fuera, sin embargo estás encerrado dentro de tu
propia casa. Tenemos la Guardia Civil, lo que hay que hacer es reforzarla y utilizarla bien, porque la Guardia Civil limpió todos los caminos de España e hizo que todo el mundo pudiera vivir tranquilo y feliz hasta en el pueblecito más escondido.
Las gracias a los cuerpos de seguridad del Estado, que nos hemos dicho que nos escuchan. Gracias a ti, espero que vuelvas a venir al programa, me
claro
encantaría.
Sí.
Muchas gracias. 3 y 11, 2 y 11 en las Islas Canarias. Tenemos muchos temas, seguimos adelante. Nos vamos la semana que viene a Toledo. Esta es la parte de la información.
Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco.
Y seguimos con esas informaciones. Toledo es el punto de encuentro. Ya queda menos la semana que viene, el próximo sábado, no mañana, sino el próximo sábado, estaremos allí celebrando un encuentro con unos cuantos investigadores y estudiosos de estos temas y realizaremos el programa desde la sala de... Ahora nos explica nuestro invitado, Julio César Pantoja. Buenas noches.
Muy buenas noches, Miguel. Muy buenas noches a todos los oyentes de Espacio en Blanco.
¿Cómo estás?
Muy bien, pues ya preparados y listos para poder vivir el próximo 27 de noviembre una jornada única y muy intensa.
Desde el Centro Cultural de Castilla-La Mancha, de la Caja.
Caja Castilla-La Mancha.
Bueno, vamos a situarnos. 27 de noviembre, próximo sábado. Uh-huh. ¿Cómo se llama el congreso?
El congreso, Congreso Nacional Ciudad de Toledo, como subtítulo El Mundo de lo Oculto, la Magia y el Misterio.
Uh-huh. Y lo que tratáis es de recuperar o revivir, no sé cómo decirlo.
O reivindicar,
en
definitiva, este tipo de temas que tan importantes han sido en Toledo y, por supuesto, que al día de hoy lo tienen que también seguir siendo.
Y volver a hacer eso, que brille Toledo como ese centro mágico que ha sido durante siglos, ¿verdad?
Así es, hay una historia, bueno, pues plagada de personajes heterodoxos y libros prohibidos que si quieres otro día podríamos entrar más en detalle.
Sí, señor, igual hablamos de ello en otro momento, pero se van a reunir una serie de invitados que son, por ejemplo...
Pues empezamos con Jesús Callejo, que nos va a hablar sobre los herejes, los místicos e iluminados en la España del siglo de oro.
Ajá.
Seguimos con Nacho Ares, cuya ponencia tratará sobre el viaje al más allá, en el antiguo Egipto.
Uh-huh.
La última intervención de la mañana será doble, porque tendremos una videoconferencia de Lorenzo Fernández, que además se proyectará un documental inédito, hecho exproceso para este congreso, titulado Los desafíos a la historia.
Uh-huh.
Y posteriormente, pues la intervención de un colaborador y tocayo tuyo, Miguel Pedrero.
Uh-huh.
Miguel Pedrero nos va a hablar de su último viaje y expedición al Tassili, también con imágenes inéditas de esa Capilla Sixtina del Rupestre.
Uh-huh.
Posteriormente hacemos un descanso para comer y también, bueno, pues antes de la segunda tanda de conferencias se va a proyectar un cortometraje titulado Las 77 páginas del director argentino Diego Arandojo. Posteriormente tendremos, a Ramiro Calle, máximo divulgador de la tradición oriental en España, con el tema sobre la psicología y el espíritu en la tradición oriental. Y también tendremos, pues, fíjate, la visita de Miguel Blanco.
Ya, siempre digo si me puedo liberar, pero como ya eso no me sirve, pues vale.
A ver si nos cuentas esas experiencias con los chamanes mexicanos que tuviste, que realmente pueden ser muy reveladoras.
Uh-huh. ¿Y terminamos?
Terminamos con un debate de todos los ponentes que hemos titulado ¿Por qué el misterio? ¿Por qué os ha dado y os habéis entregado en trabajo, cuerpo y alma a este tipo de temas y no a otros?
Ya. Pues eso será el próximo de 27 y luego el programa lo vamos a hacer adelantando un poco el horario en el que salimos, pero en directo cara a la gente, al público que esté allí, con entrada libre, ¿no?
Exactamente, a partir de las 9:30, 9:15 de la noche.
No sabemos, no sabemos si empezaremos a las 10 o un poquito más tarde, pero bueno, a partir de las 9:30, 10.
Sí, más o menos, exactamente.
Sí.
Por esa hora será, por supuesto, la entrada libre y gratuita para toda aquella persona que quiera asistir a una emisión mítica del Espacio en Blanco, por supuesto.
Uh-huh. Ahí está la invitación. En un momento, déjame que ponga un poquito de música y damos una página de contacto, ¿te parece?
Muy bien.
César, un segundito. Toledo es el punto de encuentro. La próxima semana, el próximo sábado, en ese encuentro mágico con unos cuantos investigadores. Página web de contacto, Julio César.
www.congresociudadtoledo.com.
www.congresociudadtoledo.com. Ahí tenéis toda la información, y luego si queréis asistir con entrada libre y gratuita al programa Espacio en Blanco a partir de las 9:10, ahí podréis ver a un montón de invitados interesantes y sobre todo vernos cómo realizamos ese programa en ese centro mágico que es Toledo. Julio César, gracias por el trabajo, por la invitación, nos vemos dentro de poco.
Muchas gracias, os estamos esperando, un fuerte abrazo.
Un abrazo fuerte, hasta pronto.
Todo el mundo del misterio en el Espacio en Blanco.
Ahí está la próxima cita, la semana que viene, el sábado, estaremos en Toledo a partir de las 10:30 más o menos, realizando el programa, entrada gratuita si queréis venir a vernos, con un montón de invitados interesantes. Es una buena oportunidad para compartir. Y muchos nos habéis pedido que hablásemos de Niños Índigo y Niños Cristal. Pasaba por aquí un personaje, Matías de Di Stéfano, y lo hemos fichado para que esté en el programa contándonos algunas historias acerca de ello. Y después, Fran Contreras nos trae un caso de ovnis de esos de poner los pelos de punta. No os lo perdáis, os dejamos primero con los Niños Índigo.
Nuestro siguiente tiempo nos llevará a conocer a seres más luminosos.
Se les ha denominado niños índigo y niños cristal.
Nuevos seres de luz están poblando la Tierra con un alto potencial intelectual y una nueva conciencia interna.
Estos niños vienen con la misión de romper los antiguos esquemas sociales que atan a los hombres para lograr, mediante la transformación de la humanidad, abolir la infelicidad en la Tierra.
Una nueva raza humana, más sensible y democrática, menos autoritaria y manipuladora, ya comienza a poblar el planeta.
Se trata de seres especiales, aunque tan terrenales como sus padres, solo que a diferencia de estos, traen consigo la tarea de propulsar cambios en la humanidad.
Bautizados como Niños Índigo, estos muchachos tienen la capacidad de ver más allá de los espectros de la luz. Escuchan todo tipo de sonidos, incluso su propio fluido sanguíneo, y denotan una destacada hipersensibilidad táctil.
Es por esto que se les adjudican grandes dosis de intuición, que se demuestra en el desarrollo de la telepatía, cualidades para predecir el futuro y hasta reconocer la presencia de seres etéreos como hadas y duendes a su alrededor. Además, algunos menores llegan al mundo con el don de la sanación.
Esta noche nos visita un invitado que afirma tener respuestas sobre estos nuevos pobladores del planeta.
Hemos recibido multitud de comunicaciones en las que decíais que si hablábamos de Niños Índigo y de Niños Cristal, y hemos tenido que esperar la oportunidad de que nos visitara, entre comillas, uno de ellos, para aclararnos qué significa todo eso. Matías de Stéfano, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches.
¿Qué tal?
Muy bien.
Estás de gira por España, ¿verdad?
Sí, ya un mes más o menos
un
de
mes.
Gira.
Pero eres argentino, naciste en Venado Tuerto, Santa Fe, Argentina.
Sí.
Y eres muy jovencito, ¿no? ¿Veintipocos años?
23 años.
Sí. Déjame que lea por aquí. Cursaste tus estudios básicos en el Colegio Agrotécnico Regional de Venado Tuerto. ¿Dónde está esto, sí. Venado Tuerto?
Está, en la Pampa, Argentina.
En la Pampa.
Sí.
Cursaste 2 años de licenciatura en psicopedagogía.
Sí.
Participaste en talleres de pedagogía y es... He colaborado, entre otros, con Noemi Paimal,
uh-huh.
y es profesor de balancing, primer nivel. ¿Y eres un niño índigo, cristal? ¿Qué eres?
Bueno, muchos me han denominado así como o índigo o cristal, ¿no? Yo esas palabras las conocí ya más de adolescente porque había adultos que intentaban clasificarme, ¿no?, en lo que podía ser, y fue la primera vez que escuché el término. Me resonó bastante, pero la manera en que yo lo veo a esto es por ahí diferente a lo mejor a lo que algunos libros han explicado, ¿no?
Ya. Dímelo, defínenos entonces qué es un niño, o cómo eres tú, cómo has sido tú cuando eras pequeñito. ¿Eras muy inquieto?
Bueno, eso es lo general, ¿no? Esto de la hiperactividad, algo que se habla bastante. Es algo que está caracterizando más que nada a todos los niños de hoy, ¿no?
Sí.
No es que ser índigo sea un grupo especial, pero dentro de esa vibración, de esta sintonía índigo, es que hay muchos niños que han sido caracterizados por tener diferentes facultades a las que no es normal para otros niños, ¿no?
Uh-huh.
Facultades como extrasensoriales, recordar vidas pasadas y demás, y que, bueno, se ha clasificado como que niño índigo es algo espiritual. En sí, lo que se llama índigo es la vibración en general, ¿no?
La vibración.
Sí, índigo es un color semejante al violeta, y que es normalmente una vibración que está en todas las cosas, pero en las cosas que están cambiando, ¿no?
Uh-huh.
Puede ser que un árbol esté cambiando constantemente y esté vibrando en índigo. Lo que se refiere a los niños índigo es que a partir de la década de los 80, más hacia los finales de los 80, comenzó a vibrar un montón de personas en esa sintonía, ¿no?
Uh-huh.
Y lo que significa es, más allá de lo espiritual, un cambio social y energético sobre la Tierra, ¿no?
Ya.
Y bueno, que eso nos ha afectado a varios de los que nacimos en esa fecha, ya que es una vibración en la cual el planeta ahora está vibrando.
Uh-huh.
Y por lo tanto la juventud y la infancia son los más tocados, porque son los que ya nacen directamente en este momento en esa sintonía.
Ya, déjame que te pregunte, diferencia entre índigo y cristal, porque hay una nueva onda que habla de niños cristal que dice que son todavía más avanzados. ¿Hay alguna diferencia?
Hay cierta diferencia, sobre todo en el hecho de que el cristal tiene más relación con un nivel dimensional que muchos espirituales llaman el nivel crístico de conciencia. Y no solo eso, sino que también, como es un nivel muy importante, energético, al nacer aquí, pues modifican su genética, es decir, activan redes de otros cromosomas y demás que antes estaban estancados, no es que no existieran, sino que estaban trabados, y que, bueno, se empiezan a activar, ¿no? Y esos son niños cristal. Normalmente tienen menos de 10 años, pero siempre hubo en la Tierra, o sea, desde hace miles de años que siempre hubo y siempre los habrá. Nada más que ahora hay una especie de oleada. Lo único de diferencia ahora es que no es que son nuevos, sino es que hay oleadas. Eso es lo que hay que tener en cuenta, porque algunos adultos se sienten un poco como desplazados de esto, diciendo, entonces yo no soy, porque no soy niño. Y en realidad no tiene nada que ver con eso. Es que ahora hay una oleada, por eso se le dice a los niños. Y el índigo... Índigo puede ser cualquiera, incluso un cristal puede ser índigo, porque índigo es la vibración de la materia en la que estás, no el origen que tengas, ¿no? El cristal es más un origen y una transformación genética, y el índigo es una vibración, es como el abrigo, ¿no? Es un abrigo que tú te pones para adaptarte a cierto medio, y hoy el medio es el cambio de la Tierra.
Vamos a ver si vamos por partes y tratamos un poco de ayudar a esos padres que dicen que tienen niños como este. ¿Cómo te reconocieron a ti, o te reconociste tú como un niño índigo? ¿Te lo dijeron los demás, Matías, o cómo fue?
Bueno, en realidad yo desde pequeño tuve percepción de los otros campos sensoriales, como, bueno, que aquí le llaman percibir las otras realidades de dimensiones, ¿no?
¿Qué veías? ¿Veías el aura? ¿Veías cosas?
Veía la luz de personas, veía otros seres elementales, seres que no estaban en este plano. Lo típico que se llama los amigos imaginarios, solo que estos amigos imaginarios no solo jugaban conmigo, sino que me enseñaban y me explicaban cosas sobre cómo funcionaban los humanos, porque...
Es decir, ¿tenías contacto con ellos y hablabas? ¿Había relación, interrelación?
Sí, constantemente, y me enseñaban cómo funcionaba la materia, ¿no? Me enseñaban cómo funcionaba la espiritualidad dentro de la materia, me ayudaban con los deberes también, cosas que bueno, que me enseñaban, me corregían palabras que decía mal o cosas así. Por lo tanto, eran muy reales, ¿no? Y en mi casa mucha idea de todo esto no tenían, pero lo aceptaban. Era como que sabían que era normal, que yo me sentía bien con eso, y por lo tanto no intervenían mucho. Mm. Eso fue lo que más me ayudó, ¿no? Que la aceptación más que el entendimiento.
Yeah. Dame,
y, sí. Y después, bueno, posteriormente fue el recuerdo, que eso es la razón por la cual estoy haciendo algo ahora en España y en otros países, que es que mi trabajo a partir de los 11 años ha sido recordar.
¿Recordar qué? ¿Otras vidas o qué?
En realidad, recordar información en general, no otras vidas. Información en general es un nivel como si fuese una internet universal, una cosa así, que está en todas las cosas, es un estado vibracional que unifica toda la conciencia de la materia y de los seres que no son materiales. Y es como un archivo informático donde todos nos movemos. Uh-huh. Solo que yo, como muchísimos otros, entre comillas, trabajábamos ahí, ¿no? Como si fuésemos una especie de bibliotecario,
yeah,
de esa información. Y entonces hoy en día algunos se nos ha permitido recordar eso desde pequeños para que podamos hacerlo a través de la energía nueva, recordar o vidas pasadas o vidas en otros planetas o esta información general. Y en mi caso fue que recién lo entendí a los 19 años esto, que es para ayudar a organizar, no a informar, sino a organizar la información que la humanidad ya tiene, para que tengan la visión de cómo se relaciona todo el contexto por el cual nos estamos moviendo hoy.
Ya, déjame que te pregunte, Matías, ¿por qué en este momento? ¿Qué pasa ahora? Para que haya tanto, se hable tanto de esto y ya haya una oleada de niños índigo, como tú decías.
Sí, pasa que tanto el planeta como el sistema solar se mueven alrededor de otros soles, ¿no?, en la galaxia, y en este preciso momento que estamos, nuestro sol se está por alinear con otro sol que está muy lejos, que aquí vemos como una estrella más, y que eso implica que simplemente amanece a nivel solar, es decir, que empieza un alza de vibración como si empezase un día nuevo.
Uh-huh.
Hace 12.500 años que estamos en noche galáctica,
sí,
más o menos, y que fue algo necesario que todos tenían que practicar, por eso tanta desconexión y tantos rumores y tantas cosas extrañas en este periodo, que no ha sido negativo, sino que ha sido por una práctica, pero que ahora es necesario que, más allá de todo lo que sea emocional, del mal, el bien, la oscuridad, la luz, etcétera, etcétera, y todos los conflictos sociales, claro que tenemos, crisis económicas, crisis políticas, se entiendan como un proceso, se entiendan desde una visión general, y que se pueda pasar a un nuevo día galáctico, una nueva era, como le llaman, más relajadamente, y no quejándose de lo que pasó antes, sino integrando lo que pasó antes, aceptándolo como parte del proceso. Entonces, es más que nada por eso que esta vibración índigo lo que hace es transmutar, cambiar todo lo que estaba estancado, que por eso hoy en día la nueva juventud lo que está haciendo es romper las bases de todo lo que sea familia, educación, economía, sociedad, básicamente porque están estructuradas esas instituciones, esas creencias, y por eso hoy la juventud parece que está tan loca. En realidad es que está, en cierta forma, desconectadamente, como está ayudando a corroer las bases de todo eso que está estancado para que empiece a fluir de otra manera. Y dentro de eso, algunos hemos venido para intentar que los que están sufriendo ese proceso o los que están intentando conocer este proceso entiendan más o menos, aunque sea un poquito, por qué es y cómo se va a dar para que no estén tan despistados, ¿no?
En un momento volvemos a hablar de todo ese proceso. ¿Qué podemos decirle a un padre para que reconozca si su hijo es un hijo índigo? He oído en algún sitio, he leído que, aparte de esa hiperactividad y ese posible contacto con los otros mundos, tienen poderes sanadores o dones sanadores, ponen la mano encima, se preocupan mucho por eso. ¿Cuáles serían las características, Matías, si sabes?
Bueno, en realidad, hoy en día, lo que yo intento explicar a profesores y padres es que no importa que sean, lo importante es que son, eso es lo más importante. Hoy en día, hasta aquel que parece el peor, el vándalo de la calle, también está haciendo una transformación social importante, y incluso a un nivel espiritual está haciendo una especie de sanación, que es sacar y reflejar aquello que estaba trabado en los padres o en los adultos que hay alrededor. Por lo tanto, todos están haciendo una especie de sanación. Lo que tiene es que el humano tiende a generar un patrón de niños que son fantásticos, ¿no? Y que esas capacidades están, la capacidad de sanadores, de los recordadores, de los que levitan, los que leen el pensamiento, Esas capacidades están en todos los humanos y se empiezan a despertar por simplemente esta energía que empieza a vibrar en nuestra genética ahora, otra vez. Por lo tanto, yo, más que decir a los padres cómo saber si su hijo es o no es índigo, cristal o lo que sea, lo que diría simplemente es que lo apoyen en cualquier proceso que decida, que lo acepten y que observen bien las reacciones que tienen en el proceso, ¿no? Porque obviamente van a ser muy diferentes a las reacciones que tenían antes los adultos, y que se tiene que entender que es un proceso de cambio social, que más allá de lo que sea cada uno, lo importante es que haga algo y se sienta bien con ese hacer. Uh-huh. Y que en los padres sean conscientes de que muchos han venido a reflejar tanto dolor como agresividad o sexualidad de lo que estuvo trabado durante dos siglos al menos. Por lo tanto, más allá de ver si su hijo es especial o no, lo que yo aconsejaría es que observen lo que les están enseñando, esté conectado o no lo esté.
Ya.
¿No?
Matías, has venido a hacer una gira por España. Te vamos a preguntar algunos lugares por si quieren conectar contigo, pero antes de terminar, ¿nacemos en el momento que concreto? Es decir, ¿hemos venido aquí y a esta hora con una misión, con algo concreto que hacer?
Sí, siempre. Toda la persona que nazca tiene una misión que cumplir. A veces esa misión que cumplir es individual, o del grupo familiar, o del grupo de amigos, o social a gran escala, ¿no? Depende, o energético, cada uno tiene su misión. Pero yo lo que aconsejo respecto a la misión es que no se preocupen cuál es, sino que se preocupen de hacerlo simplemente. Es decir, que disfruten el aprender mientras se cumple. Porque muchos van a morir sin saber que lo hicieron.
Ya.
¿No? Lo importante es que se haga y se disfrute del hacer.
Mientras,
¿no?
Se haga, ¿no?
¿Ah?
Digo, se haga y se disfrute mientras tanto, ¿no?
Sí,
lo que vas a estar haciendo.
Sí, porque mientras uno está disfrutando y todo fluye, es porque se está cumpliendo lo que uno ha venido a hacer.
Ya. ¿De dónde venimos?
¿De dónde? De muchos sitios.
¿Muchos planetas? ¿Muchas
dimensiones? De muchas dimensiones, de muchos planetas, de muchos niveles vibracionales. Es difícil decir exactamente de dónde venimos porque... muchos vienen de muchos sitios.
¿Tú de dónde vienes? Aparte
yo
de Argentina.
Vengo aproximadamente de la parte de Argentina. Vengo de lo que aquí se podría llamar onceava dimensión, o sea, la decimoprimera dimensión, que no es superior, sino que es diferente, simplemente. Es un nivel de información. Ahí era como una piedra.
Ya. ¿Y hay muchos aquí ya involucrados en ese cambio?
Sí, sí,
infiltrados.
Sí. Hay bastantes que están haciendo el trabajo conscientemente, que saben lo que han venido a hacer, que lo están haciendo de una manera u otra, depende su aprendizaje o depende su misión, y otros que han venido a cumplirlo, pero inconscientemente.
Ya. Yeah. Sí. Pues unos datos de del paso de Matías... de Estéfano por nuestro país, hablando de niños, de los niños del futuro. ¿Dónde podemos conseguir más información de tu gira por aquí, por España, Matías?
Sí, pues está en mi página web,
¿sí?
Que ahí está toda la información, que es www.ghan.
¿Sí? GAN con H intercalada, GHAN.
Sí, GHAN.
Sí.
.com.ar de Argentina.
Perfecto. Y decir que vas a estar en Madrid, en Gerona, en Barcelona, en Ibiza. Hay algunos lugares, ¿no?
Sí.
Vale.
Sí, los próximos ahora, a partir de ahora, son Barcelona, Girona, Ibiza y Valencia.
Y Valencia, perfecto. Pues si queréis más datos, ahí tenéis la información. www.gan.com.ar. Gracias, Matías, por haber estado con nosotros. Espero
muchas
verte
gracias,
y darte un abrazo cualquier día por ahí, ¿vale?
Vale, muchas gracias también.
Todo lo mejor para ti. Hasta luego.
Hasta luego.
Una ventana abierta hacia otros universos. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco.
Tres y 35, 2:35 en las Islas Canarias. Seguimos en directo Esto es Radio Nacional de España, estamos en el espacio en blanco, rodeados de futuros periodistas que quieren dedicarse a esto de la radio y la televisión, del CES, y con nuestro compañero Fran Contreras. Buenas noches, Fran.
Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco.
¿Cómo estás?
Bien, bien, hombre. Fuera de sitio, ¿no? ¿Cuántos futuros periodistas no saben dónde se meten?
Sí, bueno, ya se lo estamos avisando, pero ellos quieren. Pero es una de las profesiones más apasionantes que hay, ¿verdad?
Es un privilegio ser periodista.
Tú te das unas cuantas vueltas por ahí buscando temas. Esta noche nos traes uno que hace mucho tiempo. Primero, es un caso paradigmático en el mundo de los ovnis, ¿no?
Hacía 36 años que no hablaba a ninguna radio, a ninguna televisión. Ocurrió el 20 de marzo de 1974. Adrián Sánchez Sánchez. Hace dos semanas me decías, o comentábamos, que habíamos estado carretera y manta por tierras andaluzas recuperando investigaciones. Esta investigación comenzó en el mes de julio, en tierras sevillanas, recorriendo la misma carretera donde se produjo lo insólito, esa carretera que está en Analcóllar, dirección Castillo de las Guardas, kilómetro 5. Hay todavía un pivote que pone Villa de Esa.
¿Provincia de?
Sevilla. Sevilla. Un caso con el que yo he crecido, buscando objetos volantes no identificados y andando en estas travesuras del misterio. Un caso de oro en todos los libros de la ufología. Un caso que durante 20 años ha sido secreto, materia reservada para el ejército.
Tienes por ahí los documentos, ¿no?
Sí, aquí están.
De materia reservada.
Mando operativo aéreo, Estado Mayor, Sección de Inteligencia, desclasificado, expediente 740320. Analcóllar, Sevilla, 1974, día 20 de marzo.
¿Y el protagonista? Lo tenemos, le has entrevistado después de tanto tiempo, ¿no?
36 años sin conceder una entrevista y conseguíamos, por esos resortes de la tenacidad, de la constancia y del buen hacer, hablar con él. Y nos comentaba o recordaba cómo fue aquella experiencia que le marcó para el resto de su vida, que no ha podido olvidar y que desde luego pone en jaque este mundo de los no identificados. El fenómeno OVNI es real. Otra cosa es saber cuál es el origen. Aunque después de escuchar lo que vamos a escuchar hoy, uno tiene serias dudas de saber si vienen de más allá de las estrellas. Eran cerca de las 11 de la mañana.
El caso tiene todos los ingredientes, ¿verdad?
Absolutamente todos. Eran cerca de las 11 de la mañana cuando Adrián Sánchez, bueno, aquel día 20 de marzo, miércoles, como te decía, había decidido no viajar, era viajante, comerciante, había decidido no viajar por el resto de España. El día 21 era su cumpleaños y el día 21 se celebraba su aniversario. Decidió recorrer diferentes pueblos de la provincia de Sevilla. Se dirigió a Gerena. En Gerena vio que no había posibilidad de ofertar su producto y decidió acercarse a otros pueblos.
¿Qué es lo que vendía? No sé si.
Productos de belleza, productos para cosméticos. Decidió no seguir su camino, acercarse hasta Analcóllar. Y cuando iba por esa carretera que hace unos meses recorría con el periodista Rafa Gallego, una carretera solitaria entre minas, en una vaguada, en el kilómetro 5, ocurría lo imposible. Y así lo contaba a los micrófonos de Espacio en Blanco de Radio Nacional 36 años después.
Ahí tenemos el testimonio.
Y entonces me dijeron que había una carretera que me llevaba hasta el Castillo de la Guarda y me ahorraba casi 50 o 60 kilómetros dando la vuelta. Y entré por ahí. Y cuando llegué a la altura del kilómetro 5... yo vi una cosa muy grande que me pasó por delante. Sí, estaba escuchando Radio Nacional de España, eran las 11 de la mañana, y estaban dando la noticia de que había habido un accidente de ferroviario, eso no se me olvida, oye. Por ahí, por el norte, había habido un descarrilamiento bastante gordo. Y justo en ese momento ocurrió eso. Yo vi una cosa muy grande que me pasó por delante.
¿Viste caer algo, no? Recuerdo.
Sí, pasar por delante mía siguen descendiendo. Una cosa muy grande. Yo noté que era un volumen muy grande, pero fui incapaz de saber qué era lo que estaba viendo, hasta el punto de que yo pensé que era un avión que se estaba estrellando o algo por el estilo.
¿Y era de día?
11 de la mañana. Conducía tranquilamente y a su lado ve caer como una masa incandescente. Siente la curiosidad de parar el vehículo y acercarse a ver qué es lo que había ocurrido. En un primer instante, como escuchábamos, pensaba que era un accidente aéreo y bueno, decide ver si alguien necesita ayuda. Lo que ocurre a partir de ahora en esta secuencia es de ciencia ficción, Miguel. Escucha lo que ve.
Y bajo y veo allí, y veo una cosa allí que de momento me pareció un catenárico de estos enormes, como una empresa, una fábrica o algo.
Sí, en su momento dijiste que parecía como un hangar de aviación.
Sí, una cosa allí que no, vamos, que no tenía un aspecto nada de asustarte ni nada de eso. Pero ya empiezo a mirar y veo que aquello que aquello está flotando, que aquello no está en el suelo, que aquello está y además no hay ruido de ningún tipo y aquello está.
¿Recuerdas la forma que tenía? Era forma de puro, ¿no?
Yo siempre, cuando veo, más que puro, yo cuando veo las películas, alguna película de esta que sale en submarinos nucleares, me da la impresión de un submarino nuclear.
¿Y de qué color era?
Era un color metalizado, tipo aluminio.
¿Y las dimensiones de aquel artefacto?
Aquello era muy grande. Yo lo veía en un escorzo, pero aquello era enorme. Pues yo me quedo mirando y, claro, ya empiezo a sospechar que aquello es algo raro. Cuando empieza una puerta que hay detrás, empieza a abrirse, avanza.
¿De ese objeto?
Sí, por la parte trasera se abre una puerta hacia atrás y luego sube. Y ya fue cuando ya empecé a mosquearme mucho porque allí no había una bisagra ni nada que la aguantaran. Aquello estaba también en el aire. Cosa inexplicable. Y ahora ya empezaron por la derecha de la vaguada, era una vaguada. Y por allí había, esta vaguada tenía aquí la loma que había, y por la parte de atrás de la loma salen tres cacharritos. Tres ovnis, como lo llaman la gente, ¿no? Tres ovnis. Eran como dos platos atravesados por un huso. Yo lo que sé es que entraron dos y el tercero se vino para mí. Y yo que sé, a mí se me vino el mundo abajo.
Todos ingredientes tienen la historia. Déjame que te pregunte, ¿esos ruidos que hay detrás, dónde los estáis grabando?
Estamos en su casa, durante dos horas en el bar Tentación, convenciéndole para que hablase, para que contase su historia. Adrián lo pasó muy mal, terriblemente mal, cuando, bueno, días después el ABC y el Correo de Andalucía publica su noticia. Cinco días más tarde salen en Televisión Española en un programa ómnibus que se llamaba Todo es posible en domingo, presentado por Tico Medina y con quien fue uno de los padres de la ufología, Manuel Osuna, junto a Óscar Rey Brea, el gallego. Adrián no quería conceder ninguna entrevista, estaba cerrado a cal y canto porque se vertieron muchas desinformaciones, se desprestigió su persona, se le atacó por mil sitios cuando se supo esto que acabamos de escuchar. Y estuvimos durante dos horas en el bar Tentación convenciéndole para que pudiera hablar. Posteriormente fuimos a su casa y ahí, rodeados de libros, junto a su mujer, pues estaba recordando lo que vivió. Una especie de submarino flotando en el aire con una abertura que se abre algo por su parte posterior, tres luces que aparecen desde esa vaguada y una de ellas se para y se dirige hacia él. Y ahí comienza una película de terror. Estaba Moisés Garrido acompañándome durante esta entrevista y los dos estábamos ojipláticos. Estábamos escuchando en primera persona el relato de uno de los grandes testigos de la ufología española. Bueno, pues la persecución ya es inenarrable. La escuchamos, Miguel.
Ahora ya sé que salí corriendo. Debí de salir por el mismo sitio por donde había entrado porque me encontré el coche y me monté. Y ahora corría como un loco con el coche porque aquello se me ponía al lado derecho. Otra vez se me ponía arriba, otra vez abajo, ahora desaparecía, ahora volvía a aparecer otra vez. Claro, el cachorro, pero por supuesto sin hacerme daño alguno ni...
Cuando coges el coche, aquel artefacto sigue persiguiéndote y...
Sí, sí, por lo menos durante 6 o 7 kilómetros me sigue siguiendo. Y por un lado y por otro, por arriba. Y yo vi primero una finca y quise pararme en la finca. Yo veía gente al fondo. Toqué el claxon, pero allí nadie hizo caso y seguí para adelante.
¿Y durante esa persecución, o incluso cuando viste aquel artefacto enorme en la vaguada, Adrián, emitía algún tipo de sonido?
Nada.
¿Había algún tipo de olor?
Nada. Yo no recuerdo, bueno, ni sonido ni olor. Y te digo una cosa, que si no me llego a dar cuenta de que está en el aire, quizás me hubiese dado la vuelta y me hubiese ido. Porque hay cosas que no están muy claras. Yo no las tengo muy claras.
¿No?
No. Hay cosas que se te van un poquito en el momento ese, ¿no? Yo pienso que es que tenía, recapacitando hoy en día, que tenía tal pánico en lo alto que yo lo que quería era huir. Yo lo que quería era poner tierra de por medio con aquella cosa.
¿Te imaginas un bicharraco encima de ti persiguiéndote?
Fíjate, hace unos meses intentaba revivir esa misma sensación por esa carretera con el periodista Rafa Gallego y la verdad es que yendo de día y yendo al atardecer, cuando fuimos para buscar esos puntos concretos donde ocurrió todo, uno tiene una extraña sensación.
Y lo curioso es que fuera de día la experiencia, ¿verdad?
Siempre son de noche, ¿no? Cuando se ven los ovnis, ¿no? Era de día. Y aquello era de unas dimensiones descomunales y aquellos dos platos invertidos, unidos, le persiguieron, moviéndose por el lado izquierdo, moviéndose por el lado derecho, poniéndose encima del coche. El Dian 6 que tenía Adrián Sánchez no daba más de sí, aquello era un Ferrari en aquel momento. La persecución de ese no identificado duró alrededor de 5 kilómetros. Adrián Sánchez llega al puesto de la... Bueno, pasa una primera finca donde ve unas luces, pita, pero nadie le ayuda. Finalmente llega a una casa donde se encuentra con una tercera persona que le acompaña y llegan al cuartelillo de la Guardia Civil de Castillo de las Guardas. Ahí en un primer momento el agente de la Benemérita, bueno, intenta tranquilizarle. Además, Adrián en la entrevista nos recordaba lo bien que le trataron y lo agradecido que estaba. En un primer momento deciden ir al lugar donde ha visto aquel artefacto del diablo. No ven nada, todos presas de pánico. Iba tanto el Guardia Civil como un panadero de la localidad, como Adrián Sánchez. Vuelven al cuartel y en ese momento deciden, reciben una llamada telefónica, una llamada de Capitanía Militar de Sevilla. La Guardia Civil parecía ser...
Ya había surgido la noticia, había...
O que habían ocurrido más casos y que en Capitanía los militares en aquella época, estamos hablando de 1974, todavía estamos en época de la dictadura, tenían constancia de que en esa misma zona habían ocurrido otra serie de sucesos parecidos. Porque, como nos recordaba Adrián ante la grabadora, llamaron de Capitanía e inmediatamente llevaron a Adrián a Capitanía. En Capitanía Militar comienza a fraguarse un auténtico expediente X español, una investigación militar de las Fuerzas Armadas ante lo desconocido, ante un objeto volante no identificado. Hasta 16 veces le hacen declarar, poniéndole todo tipo de trabas, cambiándoles detalles, hasta que finalmente, y al cabo de unas horas, bueno, pues hacen un parte de intervención. Ese parte, bueno, ese informe textualmente dice así, Miguel... Segunda Región Aérea, información instruida por el Teniente Coronel del Arma de Aviación, vamos a omitir el nombre, auxiliado del Capitán de la misma arma, vamos a omitir el nombre, sobre la presencia de objetos voladores no identificados en el término municipal Narcóllar el día 20 de marzo de 1974. Informe de los hechos bajo el título extracto sobre el informe de un fenómeno aéreo observado el día 20 de marzo de 1974 en la provincia de Sevilla. Bueno, los militares intentaban, o en un principio pensaban que Adrián estaba mintiendo, pero su declaración no varió en absoluto, ni las dos que hizo ante la Guardia Civil, ni las 16 que hizo ante los militares. Y lo más sobrecogedor es que la primera prueba de que está diciendo la verdad la encuentran cuando llegan y ven su día en 6, ven su coche. Y si quieres lo escuchamos, ¿por qué?
El coche estaba destrozado, lo único que tenía es que la radio hoy funcionaba... Mañana no funcionaba, lo dejaba encendido y no funcionaba, y de otro paso andaba, y la brújula.
Y la brújula, te iba a preguntar.
Y la brújula lo que tenía es que cogió tal sensibilidad que con que pasase una mosca volando al lado de ella, se hacía la aguja. O sea, la aguja estaba marcando continuamente. Si la dejaba ahí quieta y no se movía nada, se quedaba marcando una situación. Pero cuando pasaba una persona, cualquier cosa, oscilaba. Y en el coche era dando vueltas para todos lados.
Afirmabas que después de aquel incidente el coche parecía como magnetizado o imantado.
No, el coche nos dimos cuenta de que fui a meter la llave y se me rebaló y entonces se quedó en la chapa del coche, se quedó la llave
pegada.
Y digo, esto está imantado. El problema es que luego me decía, ¿y este coche dónde se ha imantado? Pues será allí. Y me decía, en España no hay nada que sea capaz de imantar un coche como está este imantado. Y yo le digo, pues entonces ya lo tienen ustedes ahí, una prueba.
Y evidentemente Adrián no quería llamar la atención, durante todo este tiempo ha estado callado, lo ha pasado súper mal. No es uno de esos testigos que busquen notoriedad, ¿verdad?
Perdió más que ganó. De hecho, empezó a haber un ataque por parte de determinado grupo de prensa y de determinados investigadores en desacreditar su persona, desacreditar su testimonio. Hay un dato muy curioso. En un primer momento, cuando acude con la Guardia Civil, no se encuentra ningún tipo de huella en el terreno, pero... semanas más tarde es lo que descubren diferentes investigadores, entre los que está Juan José Benítez y su fotógrafo en aquel momento, Fernando Mújica, que publican en un libro que son titulado 100.000 kilómetros tras los ovnis, es una huella de 150 metros. El terreno estaba como aplastado, como quemado, de un color blanquecino diferente del resto de la vaguada. La cosa no quedó ahí, Miguel. Militares españoles investigando el caso. Quizás los hombres de negro aparecen por primera vez con el caso de Adrián Sánchez, entendiendo hombres de negro, no lo que vemos en las películas. Investigadores militares norteamericanos queriendo saber qué es lo que está pasando. Lo escuchamos.
No, y llegaron a casa, a mi casa. Lo que pasa es que le dije que
Vamos, para ser más explícitos.
Sí, sí.
¿Excelentes militares norteamericanos?
Si no eran norteamericanos, eran mexicanos. Hablaban español, pero un español como se habla en Sudamérica, ¿no? No era que no eran españoles, vamos.
¿Y qué te preguntaron?
Nada, que estaba muy interesado en lo que había ocurrido, que si simplemente queremos saber cómo eran las personas, si es que viste personas, fue una serie de preguntas, si se le veía armamento, si tenía alguna sigla, algún... Y le dije que no, y que si las tenía no las había visto, no me había dado cuenta de sigla alguna.
Sí, sí, que llegaron a su serie de individuos de acento...
Hombre, el fenómeno OVNI en España desde 1968, concretamente desde el 5 de diciembre de 1968, es materia reservada, y es materia reservada por los militares porque la CIA desde Estados Unidos, mañana Eric Frattini seguramente pueda contar algo, además de lo de Afganistán, la CIA pide información a España de qué es lo que está pasando. Y hay diferentes casos en los que hay militares estadounidenses que se preocupan en acudir a los domicilios de los testigos que han sido protagonistas de estos encuentros con objetos volantes no identificados para pedir información. No sabemos si porque ellos tenían información confidencial respecto al origen y naturaleza de estos fenómenos o porque querían saber más. Estábamos en una época dura, en una época de Guerra Fría. Sea como fuere, hubo otras cosas que no aparecieron en ningún informe, ni siquiera en los militares españoles. Por ejemplo, tanto el panadero como el guardia civil, que en un primer momento acudieron al lugar, cayeron enfermos por estar en contacto con ese lugar, y de eso no sale nada en este informe del mando operativo aéreo. Tampoco sabemos qué pasó con el coche de Adrián Sánchez, porque el coche estaba imantado, el coche tenía unas series perfectas, se llevó a un taller y presuntamente, supuestamente, fue llevado a Madrid. No se sabe con seguridad. Supuestamente para ser estudiado, por lo menos eso le dijeron a Adrián Sánchez.
¿Le dieron otro coche a él?
Él dice que es el suyo, pero algo cambió en ese coche. No se sabe qué pasó. Sea como fuere, ¿qué es lo que pudo vivir o cuál era el origen de la naturaleza de lo que pudo vivir Adrián Sánchez Miguel?
¿Qué conclusiones sacó él?
Después de 36 años nos contaba esto.
Lo que sí te digo, que eso no era de aquí, que no era de la Tierra, vamos, que eso no, eso lo tengo más claro que el mundo. Esa tecnología de aquello flotando sin el más mínimo ruido, aquello era una tecnología que nosotros hoy en día todavía ni la soñamos, ese tipo de tecnología.
¿Y qué crees que hacían a ti persiguiéndote?
Yo creo que a mí no me perseguían, a mí me quisieron sacar del sitio, a la conclusión que yo he llegado después de muchos años. Yo pienso que alguna de las naves que pequeñas, posiblemente la grande, normalmente esté muy alta, baje en unas exploradoras y tuviese alguna avería y tuvo que bajar por ella. Eso es la conclusión que yo he llegado, porque no tiene explicación que una nave de esa baje al suelo para recoger a las otras, a no ser que alguna tenga una avería, algo que le haya pasado, algo que no puede subir. Eso es una de las cosas que pienso. Otra, que qué hacían, pues lo mismo que hizo Hernán Cortés cuando llegó a México, ¿no? A ver qué es lo que había allí de valor y si pueden llevárselo. Lo que es lógico es que si vienen es que tienen una tecnología que no tiene nada que ver con lo que hay aquí y tenemos nosotros. Y yo no sé si tú eso lo entiendes o no lo entiendes. Yo lo que sí te digo es que ahí tiene que haber una tecnología muy alta. Otra explicación no hay.
Lo que tenía claro Adrián es que era de otro planeta, de otro sitio, ¿no?
Lo que él vio, y él era paracaidista, era buen conocedor del mundo aeronáutico de aquel momento, aquello no era, no había una tecnología que pudiera explicar qué era lo que vio ni lo que le persiguió. Lo que está claro es que el caso de Adrián Sánchez marca el principio de una época, de un flap, lo que llaman una oleada ovni. Había habido una entre 1968 y 1969, donde se produjeron unos 600 avistamientos. Venía de producirse una en los años 50, pero esta marca 1974, 1979, 200 casos anuales. Es la época dorada del fenómeno ovni, con intervenciones militares, con secretismo, con ocultamiento, con separación de testigos. Ahí está el misterio, Adrián Sánchez. Lo único que le puedo desde aquí decir, si me dejas, Miguel, es que gracias por confiar en Espacio en Blanco.
Nosotros también se las damos. Nos tenemos que marchar a Francia, seguiremos investigando. Sin embargo, parece que se apunta a la posibilidad de que no fuera exactamente algo nido de los cielos, sino a lo mejor algo más terrestre, tecnología terrestre desconocida.
¿Con qué sentido?
¿Con qué sentido en una mina? Es que el triángulo de Annalcollar es muy complicado. En 10 años se producen decenas de encuentros que no tienen ningún tipo de explicación.
Habrá que investigarlo. Buen trabajo, gracias. Seguimos desempolvando casos. Nos vemos en Toledo la semana que viene.
Sé feliz, ser felices.
Y por hoy terminamos. Ha sido un placer estar juntos. Gracias a Marc Gasca, que controló nuestro mágico sonido. A todos vosotros del CES por haber estado aquí con nosotros a estudiar. A vuestra profe que tenemos por ahí. No sé cómo la llamaréis. Bueno, no vamos a decir nada. Mañana más, de 2 a 4, estamos aquí en la segunda edición de este Espacio en Blanco. Eric Fratini vendrá, llega de Afganistán, a contarnos algunos secretos de esos gobiernos y algunas sociedades que hay por ahí, con pruebas y con los documentos. Será apasionante estar juntos. Ha sido un placer abrigaros, disfrutar del fin de semana y del otoño y de la radio, con la invitación a que sigáis en la sintonía de Radio Nacional de España. Nos vamos y hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Cuidaros, ha sido un placer.